Onda, la red de podcast independientes en español.
Hola, ¿qué tal? Esto es El Valle de los Tercos, el podcast que busca a los latinos que quieren triunfar en Silicon Valley. Hoy hablamos con Diego Sáez Gil de Blue Smart, una de las startups latinas que están haciendo más ruido por acá. Él y cuatro amigos crearon la primera valija inteligente. Tiene geolocalización para que no se te pierda, balanza incorporada, candado digital, cargador para el celular y, obviamente, una aplicación para manejar todo con el móvil. Desde el comienzo su ambición fue hacer una empresa global, no solo para latinos. Y sabían que tenían que venir a Silicon Valley para recaudar capital.
El desafío acá es que es la Champions League, ¿no? Es lo más competitivo que hay. Tenés que tener un muy buen nivel en todos los aspectos porque están los mejores del mundo.
Pero ser el primero no es tan fácil.
El que va primero es el que recibe las flechas en la espalda, ¿no? De los que te vienen siguiendo. Y uno va cometiendo los errores primero y los que vienen detrás van aprendiendo de tus errores.
Nosotros somos Fernando Franco, un mexicano en San Francisco, especialista en negocios internacionales. Y quien te habla, Diego Graglia, un periodista argentino en Santa Cruz, California. Andamos por Silicon Valley hablando con los latinos que quieren ser parte de la revolución digital. Según Fernando, tienen una cosa en común.
Es el espíritu de la gente aquí, es el común denominador, el de no rendirse porque hay muchísima adversidad. Porque no puedes decir, todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Y hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
Y por eso somos el Valle de los Tercos. Hoy, Diego Sáez Gil nos cuenta por qué arrancaron su empresa en Silicon Valley y en Asia al mismo tiempo. Cómo piensa convencerte de que necesitas una maleta inteligente y por qué quiere que Blue Smart sea como Apple o como Tesla y en el camino se convierta en la primera marca global argentina. El último barrio de San Francisco donde los alquileres son medianamente pagables se llama Hunters Point, Los Astilleros. Ahí queda el mini estudio en que hacemos nuestras reuniones editoriales, tomando café con coyotas, que son como unas galletas dulces del norte de México. Ahí estábamos un día, hablando de Blue Smart.
Porque no todos los emprendedores latinoamericanos tienen una visión tan global como para decir...
Totalmente.
Arranco mi compañía en Estados Unidos, pero antes me voy a China.
¿Estás seguro que era China o fue Hong Kong? O sea, ¿en dónde están haciendo la manufactura?
Ah, no lo sé.
O sea, porque no sé, porque hay un mundo de diferencia si es Hong Kong o China, ¿no? Yo la verdad le quiero poner una estatua a Diego si es que lo hicieron en China, porque hacerlo en China a mí se me hace muy complicado poder llegar a un trato o a una negociación. Entonces, Hong Kong creo que es más sencillo. Entonces, sí me interesaría
puede
saber.
Ser.
La verdad es que en lo personal, creo que es bastante valiente cuando haces algo así. Porque te estás metiendo... Cuando haces hardware y que es del Internet of Things, te estás metiendo con la tecnología. Te estás metiendo con software y hardware al mismo tiempo.
Claro.
Y es una labor 2-3 veces más complicado que hacer una aplicación móvil. Algo que lanzas de manera digital, un producto digital, cuando haces, combinas esos dos, software, hardware, y vienes de Latinoamérica y estás manufacturando en Asia, pero tu mercado es el Estados Unidos, en realidad estás hablando de una labor titánica.
Y me llama mucho la atención que él sea de Tucumán, que es una provincia como la mía, Misiones, una provincia chiquita, periférica dentro de Argentina, ¿no? Y donde siempre yo creo que te cuesta un poquito más dar ese paso para salir. Y ahora lo ves con acá como un emprendedor que está tratando de conquistar al mundo en su sector, ¿no? O sea, sí, no salió a ganarse el mercado argentino y después el mexicano y después Latinoamérica.
No, le tiró a las grandes ligas desde un principio.
Exacto.
Y eso es algo que es raro en emprendedores latinoamericanos que normalmente pensamos en términos de mi colonia, mi neighborhood. No, ni siquiera a nivel nacional. Cuando alguien está pensando de manera global desde un principio, como Diego y los otros co-founders, eso creo que es relevante y merece un enfoque y tener una conversación al respecto.
después te da el peso, levantás
y
te da el peso, claro, ¿no? 22 pounds.
Nos encontramos con Diego en un espacio compartido de San Francisco. Eso es donde las startups trabajan juntas, entre mesas de ping pong y barras de café y cerveza. Había aterrizado esa mañana desde Nueva York, donde se acaba de mudar la oficina central de BlueSmart. Y antes de empezar, nos estaba mostrando cómo funciona la valija, con su propia ropa adentro.
Puedes sumar un vuelo nuevo, etcétera.
O sea, esa es la aplicación que tiene.
También nos mostró unas fotos de Usain Bolt en un aeropuerto cuando iba a Río para los Juegos Olímpicos. En todas aparecía su maleta BlueSmart. Mejor que cualquier publicidad pagada, ¿no?
Diego Sáez Gil, bienvenido a El Valle de los Tercos.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, a ver, voy a tratar de resumir tu historia muy brevemente. Seguro no le haré justicia porque hay muchos detalles muy interesantes. Pero lo que nos ocupa hoy es BlueSmart, tu empresa, tu startup de viajes digitales o la maleta inteligente, ya nos dirás cómo la definís. Vos habías vendido una empresa anterior con tus co-founders que se llamaba WeHostels. Un día te fuiste a Argentina con no sé cuántos millones de dólares que habías ganado, habías comprado regalos para tu familia y la aerolínea te los perdió. Y ahí nace BlueSmart. Hiciste como una especie de Ocean's Eleven, reclutaste a varios amigos, cada uno con una especialidad diferente, para analizar cómo resolver ese problema que te había pasado a vos. Y lanzaron una campaña de crowdfunding, ¿no? De recolección de fondos de la gente para ver si el producto tenía interés a través de Indiegogo. Y les fue muy bien, tenían 2.2 millones de dólares prometidos de la gente, o los recolectaron de hecho. Y a partir de ahí también los acepta Y Combinator, que es una o la aceleradora más influyente, más respetada, más deseada de Silicon Valley probablemente. De ahí se fueron a China a hacer un montón de research. Y de ahí terminan instalándose en San Francisco. Ahí fue la primera oficina de BlueSmart, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Más o menos va bien por ahí la historia?
Tal cual.
Sí. Contame, haceme tu pitch. ¿Cuál es el modelo de negocios de BlueSmart?
Sí, mira, la idea surgió, como vos decís, de ver que había un montón de problemas no resueltos en el mundo de los viajes y de que la industria de maletas y la industria de productos de viaje no había recibido mucha innovación por décadas. Y de que vivimos en una época en la cual, a través de la tecnología y la convergencia del hardware y el software, todos los productos pueden ser reinventados o reimaginados para hacer los que sean más valiosos para el usuario, para hacer los que sean más inteligentes, más reactivos. Y nosotros observamos lo que estaba pasando en Connected Home, ¿no? En Smart Products para la casa, en Connected Transportation y en autos que se manejan solos y que son computadoras básicamente, y dijimos cómo no hay nadie haciendo esto en el mundo de los viajes. Entonces el modelo del negocio es, inventamos una valija que tiene una computadora adentro que está conectada a internet y que como virtud de eso te soluciona muchos problemas. Por un lado, te traquea la valija, te la geolocaliza en cualquier lugar del planeta, de modo que si la aerolínea te la pierde o si te la roban o si te la olvidas en algún lugar, a través de una aplicación móvil puedes saber dónde está y recuperarla. Por otro lado, tiene sensores como un sensor de peso que te permite saber en adelantado si es que la aerolínea te va a dejar llevar la valija o si es que tener que pagar sobrepeso, fees de sobrepeso. Te permite bloquearla y desbloquearla. Tiene un candado digital que te permite, cuando se separa de vos, la valija se cierra y nadie puede abrirla. Y finalmente te permite cargar tu celular. Entonces, básicamente es una valija 2.0, si querés, que hace mucho más que una maleta sin tecnología. Hoy por hoy el modelo de negocio es vender estas maletas y a un precio que sea razonable para el usuario y que nos permita ganar un buen margen. Y a futuro quizás hay una posibilidad de ofrecer un servicio a través del software a los viajeros y que sea una combinación de hardware más software el modelo de negocio.
Y han crecido mucho, acabas de abrir una oficina en Nueva York, lanzaron tiendas en Europa recientemente, ¿qué nos podés contar de eso?
Así es, sí, como vos decís, empezamos un poco distribuidos alrededor del mundo entre Argentina, China y Estados Unidos. Cuando nos seleccionaron en Y Combinator nos vinimos a Silicon Valley y ahora acabamos de abrir una oficina en Nueva York, que es donde está toda la parte de marketing, distribución, retail, prensa, y tenemos una oficina también en Hong Kong que controla toda la parte de la fabricación en China. Y empezamos a vender en Europa hace poco a través de Selfridges en Londres, a través de Fnac en Francia, y lo cual hace que la compañía sea global desde el día 1. lo cual tiene un montón de desafíos también, pero un montón de oportunidades, ya que podemos llevarla al mundo.
Una cosa que siempre decimos con Fernando es, a los emprendedores de Silicon Valley, sean latinos o sean asiáticos o sean lo que sean, nunca les va mal cuando hablas con ellos, ¿no? Porque obviamente parte del trabajo es vender
sí.
la idea, vender el negocio y presentar una imagen positiva para que
sí.
eso sea sí. una profecía autocumplida.
Sí.
Yo lo que veo de Blue Smart es, desde afuera se ve muy bien. Hay mucho éxito de marketing. Y en redes sociales la gente... unos comentarios encantadores, digamos, ¿no?
Sí.
Aman el producto. ¿Qué nos podés decir de lo que hay detrás? O sea,
mirá, 100%. Creo que todo emprendimiento adentro es un shit show, como dicen. Hay desafíos y crisis diariamente. Creo que una startup de hardware y con la complejidad que tiene el nuestro es más aún que una startup de software. Porque acá imagínate que... hay tantas cosas que pueden salir mal en la fábrica, en la línea de producción, en la distribución. Hay barcos que están distribuyendo nuestros productos a través del mundo. El software, el marketing, producto, los productos son físicos, pueden fallar en el mundo real. O sea que sí, las crisis son diarias. Y a ver, yo creo que todo emprendimiento al final del día es un grupo de gente trabajando en conjunto, coordinadamente para alcanzar objetivos. Y coordinar seres humanos no es fácil, ¿no? Entonces, también están, digamos, los desafíos de hacer que la gente se alinee, que no haya demasiados conflictos, porque un cierto nivel de conflicto está bien. Nosotros tenemos un montón de conflictos que nos parecen positivos, como por ejemplo, cada vez que hay que discutir una idea, nos peleamos durante horas y cada uno defiende apasionadamente su posición hasta que al final nos ponemos de acuerdo. Entonces, cierto nivel de conflicto está bien, pero si tenés demasiado conflicto no te mueves tampoco. Entonces sí, hay miles de desafíos por dentro que no se ven desde afuera, y uno hacia afuera siempre tiene que proyectar positivismo y éxito, pero así es como se avanza también, ¿no?
¿Y en cuanto a la marcha del negocio en términos financieros?
Bueno, por suerte, mira, en Y Combinator dicen de que hay una sola cosa que tenés que hacer para tener éxito, y es hacer algo que la gente quiere. Make something people want. Y creo que nosotros tuvimos la suerte de encontrar... eso, digamos, un producto que la gente quería, que lo validamos a través de la campaña de crowdfunding y que la gente continúa demostrando que hay una gran demanda. Entonces, cuando tenés eso, ese es el tesoro donde a partir de ahí tenés que ejecutarlo muy bien. Entonces, eso hace que el producto se esté vendiendo. Nuestros desafíos ahora son crear nuevos productos, mejorar la experiencia del producto a través del software, crecer nuestra marca a nivel internacional, por eso estamos haciendo mucho marketing. Y continuar creciendo el equipo para que la compañía pueda continuar creciendo.
Y un dato importante es que ustedes desde la primera maleta o valija ya ganaban dinero, ¿o no?
Tal cual. A ver, ganamos dinero desde el momento en que... bueno, a ver, lanzamos en Indiegogo, lo cual es, como vos decís, la gente te paga por un producto que todavía no está listo, lo cual es ganar dinero, pero al mismo tiempo es una especie de deuda, ¿no? Porque le debes el producto a ellos. Claro. Y hay una gran responsabilidad en tener que entregar ese producto en tiempo y forma, pero sí, desde el día uno tuvimos ventas.
Que no es algo muy Silicon Valley, ¿no? Eso de tener ventas y ganancias.
Tal cual, a ver, creo que hay cierto tipo de empresas que tiene sentido al comienzo enfocarse simplemente en tener usuarios y el día de mañana encontrás cómo podés ganar plata. En el caso nuestro no fue así. Nosotros siempre decimos que al final del día uno más uno es dos y los negocios tienen que ganar plata, ¿no?
Había un punto interesante en lo que estabas diciendo recién. La gente quiere el producto, pero ¿cómo haces para convencer a una cantidad masiva de gente de que necesita una maleta de $450, que es la más barata, y que tiene cosas que... hoy no lo consideramos necesarias?
Mira, creo que es el gran desafío. Hay un libro muy interesante que se llama Crossing the Chasm, cruzando la grieta, ¿no? Y se basa en la teoría de que toda innovación pasa una curva de adopción, donde primero te adoptan los innovadores, la gente que le encanta probar cosas nuevas. Segundo, te adoptan los early adopters, los adoptadores tempranos, que de alguna manera les gusta probar productos nuevos, pero no quieren ser los primeros. Y después está the early majority, la mayoría temprana. Y después de eso está la mayoría tardía y al final están los super lentos, ¿no? Entonces, el desafío es cómo pasar de una etapa a la otra, de un grupo de usuarios al siguiente. Y creo que se trata de reducir riesgos, ¿no? Y de mostrar de que los que prueban primero están contentos. Entonces nosotros estamos pasando en este momento del innovador al early adopter, y en este momento se trata de que esos innovadores evangelicen, digan, sí, yo lo probé el producto y está bueno, me sirve, me soluciona problemas, vale la pena. Pero de nuevo, sucede lo mismo con cualquier producto innovador. Le pasó al iPhone, ahora Apple está, digamos, atravesando lo mismo con el Apple Watch, ¿no? Pasó con Fitbit, y cualquier producto nuevo necesita pasar por esa curva de adopción. No es de un día para el otro que un producto se va masivo.
¿Y hay peligro de que ustedes como empresa no lleguen a pasar de una etapa a otra en algún momento?
Siempre. Creo que toda empresa, incluso el Apple Watch, tiene ese peligro, ¿no? Mirá lo que pasó con el Google Glass, ¿no? El Google Glass no pasó de los innovadores a los early adopters. Y creo que se trata de ser un producto que es suficientemente innovador, pero suficientemente aceptable. Yo creo que el Google Glass era demasiado innovador y todavía no era suficientemente aceptable. Entonces, estar ahí en el lugar justo, viste, en la ecualización de cuánta innovación llevarle al producto, ¿no? Al final del día, ese es el gran desafío de la innovación para mí. Encontrar el punto justo de aceleración del futuro hacia el presente.
¿Y es una apuesta a ciegas? ¿O qué podés usar para saber hasta dónde te la estás jugando?
No, yo creo que se trata mucho de hablar con los usuarios, hablar con los clientes y entender qué es lo que quieren, por qué te compraron el producto los primeros, cuáles son los problemas que le estás solucionando, identificar cuál es ese segmento que vas a adoptarte primero y que va a evangelizarte hacia los otros. Y es constante iteración, estar, viste, constantemente modificando tu mensaje, modificando las features. En el caso de hardware es más difícil, pero en la parte software es más fácil. Podés ir adaptándolo a lo que los usuarios quieren y llegar a entender, viste, cuál es la combinación perfecta de tecnología.
¿Cuántas BlueSmart hay hoy en el mundo? ¿Y qué aprendiste de esos usuarios?
Hoy hay 25.000 y aprendimos bastante. Aprendimos cuáles son las funciones más importantes para ellos. Aprendimos por qué la compran, aprendimos por qué no la compran, o qué miedos tenían a la hora de comprarla. Aprendimos qué le cuentan a sus amigos cuando le cuentan el producto. Y es un constante aprendizaje.
Oye, Diego, y hablando de aprendizaje, es obvio que es una empresa global, ¿no? Tienen oficinas en Nueva York, que acaban de abrir recientemente. Tienen una oficina en Hong Kong, manufacturan en China, se aceleraron en San Francisco. Entonces, esta experiencia que han tenido ustedes global, no todos los startups lo tienen. ¿Cuál es el lugar más complicado?
Sí, es totalmente una experiencia increíble para nosotros poder vivir todos esos diferentes mundos. Creo que cada una de estas regiones tiene sus desafíos diferentes. En China es definitivamente la diferencia cultural, donde comunicarse y hacer negocios es muy diferente a Occidente. Entonces hay que aprender a cómo manejarse, hay que buscar al comienzo gente local o gente que ya hizo negocios en China para que te asesore, para que vaya con vos a las reuniones. Y sí, quizás China ha sido lo más desafiante para nosotros. Silicon Valley, digamos, es culturalmente es más cercano a Latinoamérica. El desafío acá es que es la Champions League, ¿no? Es lo más competitivo que hay, y tenés que realmente, tenés que tener un muy buen nivel en todos los aspectos para ser competitivo acá, porque están los mejores del mundo. Entonces, tenés que estar constantemente mejorándote a vos mismo, al equipo, aprendiendo muy rápido para poder competir. Y Latinoamérica, yo creo que, es nuestra cultura y la conocemos muy bien. Ahora abrimos una oficina en Argentina y digamos, nos está siendo muy fácil atraer talento en Argentina y gente muy buena. Pero, a ver, lo que pensamos fundamentalmente es que hasta hace muy poco era muy difícil tener una empresa global tan temprano. Pero hoy, con todos los medios de comunicación que hay, con la facilidad que hay respecto a viajar, se ha hecho posible. Yo creo que hace una generación hubiera sido loco, increíble pensar de que una empresa de 2 años y medio tenga así tantas oficinas y presencia en el mundo, pero hoy es posible. Es difícil, pero es posible.
¿Y cómo se te ocurre hacer algo así? Digo, hacer una marca global, sí, desde el inicio. No es lo que estamos acostumbrados a ver en latinoamericanos, y no es por discriminar a los latinoamericanos, sino que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no?
Sí.
Muchos, decíamos, en tu posición hubieran intentado ganar Argentina y Chile y Uruguay, o Argentina primero, Chile y Uruguay después, un día saltar a México, que es como el mercado grande en español. Pero ustedes, nada de eso. Directamente se lanzaron a Estados Unidos, Europa,
sí,
Asia.
Yo creo que estamos un poco locos nosotros, y tenés que estar un poco loco en el sentido de ser irrazonable, ¿no? Irracional, no sé cómo se dice. A mí personalmente lo que me pasó fue lo siguiente. Yo terminé la universidad en Argentina, quería viajar por el mundo, apliqué a través de Google a becas para hacer un máster afuera, en cualquier lugar del mundo me llevaba bien. Me salió una beca para estudiar en Barcelona. Me mudé a España.
¿Te fuiste de Buenos Aires a Barcelona o de Tucumán?
Yo soy de Tucumán, y dentro de Tucumán soy una ciudad chiquita que se llama Concepción.
Ni siquiera sos de la capital.
No soy de la capital. Okay, soy de una zona, viste, una zona agraria, donde realmente no se puede estar más en la esquina del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero cuando me fui a España y vi... yo estaba en una escuela de negocios donde había gente de todo el mundo y vi que, a ver... yo no era menos que nadie, ¿viste? Entonces eso me hizo ganar cierta confianza. Me fui de viaje por Europa y me tuve que arreglar sola. No tenía mucha plata, entonces tuve que dormir en hostels. Y todos esos desafíos de moverme por Europa por mí mismo y con poca plata me dieron una cierta confianza en mí mismo de que se podía hacer cosas a nivel mundial. De ahí, de Barcelona, me quería venir a Estados Unidos y conseguí una pasantía en Nueva York. Ese fue otro desafío. Llegué, al comienzo tuve que trabajar de camarero en bares en New York para complementar mi salario, porque los alquileres en Nueva York son fuera de control. Y entonces todos esos desafíos personales creo que me hicieron ganar confianza de que se puede. Y de ahí conocí a los que son mis socios hoy, que están igual de locos que yo, que también habían tenido experiencias parecidas. Y entonces fue como natural cuando empezamos a conversar, sí, a ver, nos tenemos que ir a China a fabricarla, nos tenemos que ir probablemente a hacer Silicon Valley a levantar capital. Entonces la conversación fue ya empezando, construyendo sobre experiencias anteriores que nos habían dado esa confianza. Por eso yo creo que, a ver, nuestra misión es ayudar a que la gente viaje. A mí me encantaría ayudar a que más latinoamericanos, cuando son jóvenes, se vayan de viaje. Mi emprendimiento anterior, llamado WeHostels, era para que la gente pueda alquilar hostels baratos a través de tu celular. Y una de las cosas que me gustaría es que más latinoamericanos viajen, salgan al mundo y se den cuenta de que realmente se pueden hacer cosas globales, ¿no?
Y ahora que tienen oficina en Nueva York, ¿volvés a los bares donde trabajabas a tomarte algo o no?
¿Sabes que cerraron todos? No sé.
Sí. Oye, Diego, ¿y qué fortalezas le ves al emprendedor latinoamericano y qué debilidades?
Mira, es algo que lo pensamos y lo conversamos mucho y escribimos cuáles son los cuatro valores de BlueSmart. Y los cuatro valores son dos que son fortalezas de los latinoamericanos y dos son debilidades de los latinoamericanos. Y esos cuatro valores son, número uno, pasión. Número dos, determinación. Número tres, humildad. Número cuatro, integridad.
¿Cómo lo escuchaste? Un argentino puso la humildad como uno de los valores de su empresa. Eso sí que es innovación, che. Y enseguida Diego nos explica por qué. Pero antes, como si fuera una startup recorriendo las firmas de inversión de Sand Hill Road en Menlo Park, el Valle de los Tercos tiene que salir a recaudar fondos. Patreon, que se escribe Patreon, es una comunidad de apoyo financiero para productos creativos. Allí te puedes hacer miembro del Valle de los Tercos con una donación mensual de un puñado de dólares. Puedes ayudar a mantener este podcast en el aire y llevarte recompensas exclusivas. Así vamos a poder pagar el ancho de banda para que se descarguen el podcast miles de personas, o al menos nuestras madres. Puedes ir a patreon.com/tercos, patreon.com/tercos y arrancar tu membresía para ser un terco oficial. Como si fueras un inversionista de Menlo Park, ayudarás a hacer realidad algo que hace poco era nada más que una idea.
Y ahora volvemos con Diego Sáez Gil, uno de los fundadores de la primera maleta inteligente BlueSmart. Enseguida nos va a contar los peores errores que cometieron con su producto y por qué no le tienen miedo a la gigante Samsonite, que ya anunció su propia maleta digital. Pero primero, nos estaba por explicar por qué los cuatro valores de la empresa son pasión, determinación, integridad y humildad.
Pasión y determinación es algo que tenemos. Pasión por el fútbol, pasión por la música, pasión por la vida. Y esa pasión como emprendedor es fundamental, ¿viste? Necesitas tener sangre caliente que te lleve a dejarlo todo en la cancha, ¿no? Determinación también. Yo creo que tenemos esta determinación de conseguir lo que queremos, ir, y si tenemos que saltar por la ventana, saltamos por la ventana, pero conseguimos lo que queremos. Y esa resourcefulness que le dicen acá, ¿no? Es fundamental. Ahora, integridad creo que es algo que nos falta. Y a la hora de hacer negocios en Latinoamérica hay esta cultura de que el empresario siempre fue medio no íntegro, ¿no? Que pagaba bajos salarios, que no pagaba impuestos, que si podía romper la ley la rompía. Y creo que el paradigma acá es de que tenés que ser excelente, tenés que tener muy íntegro a la hora de hacer negocios y eso realmente paga. Y humildad, yo creo que los argentinos en particular, no es algo que nos caracterizamos por, pero creo que es muy importante ser humilde y saber de que no sos mejor que nadie, de que no le has ganado nada a nadie y que necesitas ayuda de otros, necesitas aprender todo el tiempo y eso es fundamental a la hora de hacer emprendimientos.
Te ayuda que sos provinciano. Y ahí perdimos, y ahí perdimos 2.000 oyentes de Buenos Aires. Una de tus ambiciones es justamente tener la primera marca global argentina, me decías una vez, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sí. es eso? ¿No existe ninguna otra?
A ver, hay creo que pocos ejemplos, pero cuando yo era chico, viste, siempre pensaba, ¿cómo puede ser que todas las marcas de autos, todas las marcas de tecnología son de alemanas, japonesas, americanas, y no hay marca argentina? ¿Qué pasa? ¿Entendés? Y, a ver, creo que hay un montón de razones por qué, pero nosotros pensamos que se puede. Y es algo difícil, pero se puede. Y nos encantaría que el día de mañana BlueSmart se vuelva así una marca tipo Nike, tipo Apple, tipo Tesla, ¿no? Que sea conocida a nivel mundial y que cree productos que sean usados por todo el mundo. Ese es uno de nuestros sueños, digamos.
¿Y ustedes creen que tienen lo que... Digo, este podcast es en Spanglish ya a esta altura. Sí. Lo que llaman acá el First Mover Advantage, la ventaja sí. del que movió primero, como si fuera ajedrez.
Yo creo que hay un First Mover Advantage, pero también hay un First Mover Disadvantage, que es, digamos, el que va primero es el que recibe las flechas en la espalda, ¿no? De los que te vienen siguiendo, y uno va cometiendo los errores primero, y los que vienen detrás van aprendiendo de tus errores. Entonces nosotros preferimos pensarlo como una desventaja, haber sido los primeros justamente por eso. Creo que es muy fácil caer en los laureles de haber sido el primero, y ser el primero te da una ventaja muy, muy temporaria y muy corta. Yo creo que ya nos pasó.
Ya pasó.
La ventaja que teníamos por ser los primeros nos dio prensa, nos dio ruido, ya pasó. Ahora estamos en igualdad de terreno, y es más, tenemos la desventaja de que viene otra gente construyendo sobre nuestros fracasos,
digamos. Y con más hambre, ¿o no?
Yo creo que nosotros tenemos más hambre.
Y contanos un error y un aprendizaje de ese proceso.
Y mirá, muchísimo. A ver, desde el precio del producto hasta...
¿Era muy bajo o muy alto?
Empezamos con el precio muy bajo, sí. Y en la tecnología al comienzo es importante tener márgenes que te permitan seguir reinvirtiendo. Y a ver, la gente, los early adopters que hablábamos antes, están dispuestos a pagar un precio más alto porque saben que la tecnología es la primera generación y generalmente son más caras. Hicimos errores de diseño en el producto que ojalá los hubiéramos sabido, pero no podíamos saberlos hasta que el producto estaba siendo usado. Hicimos errores de contratar demasiado rápido, de contratar demasiado lento, todo tipo de errores, sí.
Justamente lo que decíamos antes de empezar a grabar era, ustedes son una compañía que tiene un producto físico y sí. eso es mucho más complicado que solo hacer software, porque sí. la doctrina dominante acá es fail fast, equivócate uh-huh. rápido, uh-huh. pero como acabas de decir, si metiste la pata con el diseño sí. de la maleta, hay 3.000 maletas que se están fabricando hoy con ese error.
Tal cual. Y a ver, cambiar algo te lleva por lo menos 6 meses. Entonces sí, y por otro lado, a ver, el desafío nuestro es que es una compañía de hardware y de software. Entonces en el software tenemos que tener esta mentalidad que le dicen acá Lean Startup, que es, viste, iterar rápido, cometer muchos errores, fail fast, y pero en el hardware no, en el hardware tenemos que tener la cultura de medio Apple, esperemos hasta que esté perfecto y de ahí recién lancemos y seamos pacientes porque las cosas toman tiempo. Y seamos súper cautelosos a la hora de tomar decisiones que son de largo plazo. Y es difícil. Sí. En un mundo donde todo se mueve tan rápido es difícil.
¿Hay varias startups que están queriendo hacer lo mismo que ustedes?
Sí, hay muchas. De hecho, en Y Combinator cada vez están aceptando más startups de hardware. Hay varias que son muy conocidas. Una es Pebble, que hace el smartwatch. Otra se llama Boosted Board, que hacen unos skate eléctricos que están muy buenos. Otra se llama Bellabit, que hacen como trackers de actividad para mujeres. Y los casos de éxito más grandes en el tiempo reciente han sido Fitbit, que hizo un IPO, GoPro, que hace las cámaras de acción, Nest, que fue adquirida por Google, y por supuesto Apple es como el gran ejemplo, la compañía más grande del mundo todavía, haciendo hardware y software.
¿Y en la competencia directa?
Y en la competencia
¿quiénes son
directa,
los que vienen de atrás persiguiéndote? Y
han venido varios, no nos gusta nombrarlos, pero
sí, es natural,
han venido varios y cada uno con approaches diferentes. Ah, nos parece copado realmente de que haya competidores porque valida que hay un mercado. Ahora Smart Luggage, valijas inteligentes, es un mercado. Nosotros somos el líderes de ese mercado y hay competidores. Está buenísimo. Por otro lado están las grandes marcas conocidas de valijas que también vieron nuestra innovación y quieren participar también porque ven que este es el futuro y se están viniendo con diferentes approaches también. Y está bueno. Ahora la competencia también está buena porque te empuja a mejorar todo el tiempo, digamos.
No es poco, es un buen logro para un emprendedor decir yo creé un mercado, ¿no? Es algo que has reflexionado.
Sí. A ver, es algo que nos hace sentir orgullosos y está buenísimo decir, a ver, creamos una categoría y la estamos liderando y sabemos que la categoría, incluso si nuestra empresa se muere, la categoría va a existir. Porque ya hay muchos competidores viniendo y se ha demostrado que la gente lo quiere. Pero si podemos haber creado esa categoría y ganarla y dominarla, como hizo Fitbit, como hizo GoPro, como hizo Tesla, creo que sería genial.
Okay. Diego, ¿hay algún otro producto que le estén echando el ojo?
Sí, hay varios productos que estamos desarrollando, todos alrededor de viajar. Creemos que en la experiencia de viaje hay un montón de productos y oportunidades de inventar soluciones que ayuden a viajar mejor y estaremos lanzando esos productos probablemente el año que viene.
Estábamos hablando recién de competencia, obviamente el gigante acá es Samsonite, que hace como un año por ahí sacó un comunicado de prensa de que se asociaba con Samsung, como si hiciera falta otro gigante, para desarrollar una maleta inteligente. Primero, ¿eso fue una especie de... ¿Sentiste que fue una reacción a ustedes? Y segundo, ¿qué va a pasar cuando lancen ese producto?
A ver, salieron un par de meses después que nosotros. Yo creo que sí fue una reacción a cómo validamos nosotros que esto es un nicho que empieza pequeño, pero que va a ser muy grande en el futuro. Como te digo, valida nuestro mercado. La experiencia muestra que generalmente los startups están mejor posicionados para aprovechar estas nuevas oportunidades que los gigantes que son más lentos, que toman menos riesgo y que están condicionados por un paradigma anterior, ¿no? Entonces toda esta teoría de Clayton Christensen de Innovator's Dilemma, ¿no? Que las compañías grandes no son tontas, ¿no? Tienen gente muy inteligente y muy capaz y saben a dónde vienen las nuevas oportunidades del futuro. Pero internamente ya tienen mecanismos que hacen que sean demasiado lentas a la hora de moverse a nuevos paradigmas. Y eso es lo que hace que los startups se puedan mover más rápido y aprovechar esas oportunidades. Entonces, en teoría, nosotros tenemos una ventaja enfrente a ellos. Ahora tenemos que ejecutarla y demostrar que es así.
La verdad, te veo muy lúcido, fresco como una lechuga. ¿Pero qué te quita el sueño? ¿Tiene que haber algo en la noche que tú te estés dando vuelta en la cama y que algo no te deja dormir?
Algo, son como 40 cosas que no me dejan dormir. Como dice Ben Horowitz, dice que los emprendedores duermen como un bebé. Se levantan y lloran en medio de la noche. No, a ver, lo que más me quita el sueño es asegurarnos de que nuestro producto esté bueno, esté mejorando todo el tiempo, asegurarme que entendemos quién es nuestro cliente y que podemos servirlo bien, y asegurarme de que nos podemos mover rápido ejecutando nuestros planes sin cometer errores y asegurarme de que tenemos los fondos para hacerlo. Asegurarme que tenemos el equipo para hacerlo. Todas esas son las cosas que siempre uno piensa.
Diego, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Ha sido un placer tenerte acá.
Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el podcast.
Ya de regreso en Hunters Point, nos quedamos hablando de BlueSmart.
No dudo que puedas revolucionar todo un segmento. Lo único es que no sé qué tan rápido pueda el consumidor adoptar el producto y el nivel de penetración. O sea, si yo ya tengo una carry-on bag, tengo tres, ¿cómo voy a reemplazar las tres que tengo? Las voy a tirar a la basura y voy a...
Bueno, no me sorprendería mucho en consumidores estadounidenses que son más de reemplazar cosas que no necesitan reemplazar cuando sale algo más avanzado. Lo que sí Diego dijo fuera de micrófono es que hay una visión en BlueSmart de ser una compañía de tecnología para viajes. Que la maleta es el paso inicial de algo que va a ser más que eso. Están haciendo la segunda maleta, que la van a sacar pronto, pero también habla de usar el software de otras maneras que no sabemos para ofrecer esos viajes inteligentes, ¿no?
Si van a sacar otros productos para complementar la maleta y hacer todo un círculo de servicios alrededor del viajante, entonces te diría que sí. Que es lo que yo entendí de parte de él, que es hacia donde va BlueSmart. Entonces, si te quedas solamente con la maleta, yo soy escéptico. Si la maleta es un elemento de una estrategia más amplia, construida alrededor del viajante, entonces...
Entonces sí.
Sí, entonces sí, sí, es bastante interesante.
Bueno, tenemos la autorización de Fernando. Tenemos, no, no la autorización, tenemos...
El visto bueno.
Tenemos el visto bueno de Fernando.
El bobo.
El bobo.
El visto bueno.
Eso es muy mexicano.
El Valle de los Tercos es el podcast que recibe las flechas en la espalda y no se queja. Cada dos semanas te traemos a los latinos que quieren triunfar en Silicon Valley. Estamos en elvalledelostercos.com, en Twitter en @SiliconTercos y en facebook.com/elvalledelostercos. Ahí esperamos comunicarnos contigo. Te recuerdo que seguiremos existiendo si el podcast por lo menos no nos cuesta dinero. Nos puedes ayudar si te haces miembro en patreon.com/tercos. Te lo vamos a agradecer mucho. También hay otra gran ayuda que nos puedes dar sin que te cueste dinero. Cualquiera sea la aplicación que uses para escucharnos, por favor suscríbete para recibir nuevos episodios. Y para que más gente pueda saber que existimos, déjanos una calificación y comentario en iTunes, incluso si no lo usas. Esta aplicación de Apple es la principal manera en que nos pueden encontrar nuevos oyentes. Y para eso necesitamos aparecer en los rankings lo más alto posible. Gracias a los que ya nos ayudaron a mejorar el programa antes de lanzarlo. De sur a norte son:
en Buenos Aires,
Bruno Mazare;
en Santiago de Chile,
Francisco Aravena;
en Ciudad de México,
Adolfo Ortega;
en Miami,
Borja Echevarría;
en Santa Cruz, California,
Daniel Lipovetsky;
en San José, California,
Jorge Zavala;
y en Nueva York,
Pablo Calvi. Pablo también es el autor de nuestra música oficial, con su banda Demon Berlin. Nosotros somos Fernando Franco, el único mexicano que jugó en el fútbol profesional de Finlandia y está en Twitter como FerFrancoSF, y Diego Graglia, el único argentino que juega en la Liga Mexicana de Watsonville, California. Estoy en la web en diegograglia.net y en Twitter como TheDailyDG, TheDailyDG. En el próximo capítulo.
Hola a todos, soy Tania Zapata, cofundadora y advisor en Torre.
Tania nos cuenta sus 13 años de porfiar y de luchar, de experimentar y de fracasar.
Cualquier persona que vaya a nuestro sitio de Zapata Torre Negra Lab se va a dar cuenta de todas las cosas que no funcionaron, así que el Hall of Shame.
Y los riesgos de apostar a ideas brillantes que se convierten en un agujero negro de dinero.
Sí, porque, o sea, eso fue bastante, bastante terco y bastante costoso.
Nos escuchamos en dos semanas.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.